has accedido a hablar, pero no quieres que mostremos tu cara y que tu voz no sea identificable. Nos aseguraremos de protegerte en ese aspecto.
Gracias.
Tú hackeaste esos teléfonos. ¿Cómo te sentiste?
Es impactante. Sorprende la primera vez que lo ves.
¿Qué ofrecíais a los gobiernos?
Normalmente trabajábamos con un iPhone y un Android y les demostrábamos cómo podíamos filtrar los datos de los dispositivos, tomar capturas de pantalla o imágenes de la cámara y cómo grabar a través de los micrófonos.
¿Qué debería saber un ciudadano de cualquier país del mundo sobre esta empresa y esta tecnología?
Que es muy poderosa y muy invasiva.
¿Deberían preocuparse?
Sí, sí.
El software Pegasus es probablemente el programa espía más conocido del mundo. Permite a las fuerzas del orden o a las autoridades hackear el smartphone que deseen. Y les da acceso a fotos, vídeos, mensajes. Pegasus también puede controlar a distancia el micrófono y la cámara de un teléfono, todo sin que haya señales de que este haya sido hackeado. Ronan Farrow, colaborador del New Yorker, ha publicado un nuevo artículo sobre Pegasus. Ronan, lo primero de todo, ¿qué hizo que te interesara esta historia?
Como ya sabes, tuve que lidiar con algunas tácticas de investigación privada y espionaje de la vieja escuela. Y lo comunicamos en la revista. Había trabajado en una serie de artículos de investigación que cabrearon a gente con muchos recursos. Utilizaron conmigo prácticas tradicionales, como espías siguiéndome a todas partes. Pero también me topé con el espionaje digital. Espías que utilizaban los datos del GPS de mi teléfono para rastrearme. Me di cuenta de que la vanguardia del espionaje eran estas herramientas digitales y que son cada vez más potentes. Los programas más avanzados pueden hacer que tu smartphone sea un espía en tu bolsillo. Puede copiarlo todo. Tus fotos, tus mensajes, tus emails, incluso con aplicaciones encriptadas. Puede encender tu cámara, tu micrófono, puede grabarte sin que te enteres y luego desaparecer sin dejar rastro. Las empresas privadas de espionaje venden estas herramientas, sobre todo a los gobiernos. Es una industria multimillonaria en auge y se está luchando por el futuro de esta tecnología. Para infectar tu teléfono, el programa espía tiene que entrar en las aplicaciones. Por lo tanto, las empresas de Silicon Valley que controlan esas aplicaciones pelean para defenderse contra los constantes ataques digitales. En mayo de 2019, los ingenieros de WhatsApp descubrieron un código sospechoso oculto dentro de las instrucciones que se envían a sus servidores para hacer llamadas. En aquel momento, Claudiu Gheorghi era el ingeniero responsable de las llamadas de voz y vídeo de WhatsApp. Estuviste en primera línea en este hackeo. ¿Qué estaba en juego cuando comenzó esta crisis?
Me sentí indirectamente responsable, porque es algo que construí desde cero.
Encontraron un agujero en tu trabajo, ¿no?
Sí, y me afectó en lo personal. Me impliqué mucho para solventarlo, y no solo eso. Creo que lo que fue realmente importante para mí, a partir de ese día, fue comprender el ataque.
Cuando se configuran las llamadas de WhatsApp, hay mensajes rutinarios que van y vienen entre el usuario y los servidores. Y en uno de esos mensajes había algo raro.
En ese momento no se sabía muy bien si era algo intencionado. Sin embargo, lo que acabamos encontrando fue solo la punta del iceberg.
¿En qué momento os pusisteis manos a la obra y organizasteis la primera reunión de emergencia?
La primera reunión que tuvimos fue sobre las 10 de la mañana con el equipo de seguridad. Todo estaba patas arriba en ese momento y en estado de alerta máxima.
WhatsApp tardó poco más de una semana en parchear los servidores y sacar una actualización de la aplicación para bloquear los ataques. Entonces, lo hicieron público y dijeron que al menos 1.400 usuarios de WhatsApp habían sido atacados con un programa espía comercial creado por la empresa israelí NSO Group.
WhatsApp pide a sus 1.500 millones de usuarios que actualicen la aplicación de inmediato.
NSO Group ha sido acusado de ser el responsable del hackeo, pero ellos lo niegan.
NSO es el proveedor más famoso del creciente mercado de programas espía. La empresa afirma que desarrolló su programa Pegasus para ayudar a los gobiernos a luchar contra la delincuencia y el terrorismo. Se dice que se utilizó para capturar al narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán, el Chapo. Pero durante años, también ha habido acusaciones sobre la utilización de Pegasus para perseguir a periodistas, activistas de derechos humanos y disidentes políticos.
Según un informe, algunos miembros de la realeza y jefes del Estado están entre las 50.000 personas del mundo cuyos smartphones podrían haber sido hackeados.
Una investigación publicada en el Washington Post afirma que el programa espía se llama Pegasus y fue licenciado a los gobiernos por una empresa privada israelí de tecnología.
Se utilizó para rastrear y atacar al periodista saudí Jamal Khashoggi, quien criticó al príncipe heredero Mohammed bin Salman.
Jamal Khashoggi sufrió un final atroz en el consulado saudí de Estambul. Fue estrangulado nada más entrar en el edificio por un grupo de asesinos saudíes que posteriormente lo descuartizó.
Le garantizo que nuestra tecnología no se utilizó con Jamal Khashoggi ni con sus familiares.
En noviembre de 2021, informé sobre esto e intenté obtener respuestas por parte de la NSO y su director ejecutivo, Shalev Julio. Fue entonces cuando la administración de Biden incluyó a la NSO en la lista negra del Departamento de Comercio.
La inclusión de la NSO en la lista negra de Estados Unidos dificulta los negocios, ya que ahora otras empresas tendrán que pensárselo dos veces antes de hacer negocios con ellos por miedo a infringir la normativa.
Al día siguiente, el portavoz de la NSO me llamó y me pidió que me reuniera con Shalev en Nueva York.
¿Tendrás el móvil encendido en la reunión?
Lo intentaré, tendré que preguntar.
Hola.
Esta es mi compañera Uji.
Encantada.
Igualmente.
Muy buenas.
Estoy en un bar, Ronan.
Pensé que estabas acabando la edición.
Estaba reunido con un funcionario del Departamento de Justicia, pero le he dado puerta, así que...
Para poder enterarte de lo que uno de tus periodistas rebeldes está tramando. Pues he estado hablando con Shalev durante 2 horas y media.
Vaya. ¿Qué te ha comentado?
Todavía están sorprendidos por el anuncio de ayer.
Sí.
Sobre lo de la lista negra de comercio y...
¿Estaban preocupados?
No notaba preocupación en sus respuestas, pero... Me hizo muchos comentarios como, será mejor que programemos el viaje a Tel Aviv cuanto antes porque podríamos dejar de existir. Creo que hablaba en broma porque no sé si su situación es tan vulnerable, pero sí creo que es un momento de gran preocupación. La prestigiosa y filosófica fantasía que plantea es que se trata de una tecnología que, igualmente, está creciendo en todo el mundo. Si no lo hacemos nosotros, alguien más lo hará. Así que su argumento es algo así como, oye, todo el mundo lo hace. Esta es la nueva realidad.
El lejano oeste digital.
Sí, y reconoce que existe un potencial de abuso, pero dice, con respecto a la competencia, somos quienes están dispuestos a someterse a mayor escrutinio, responder a más preguntas de la prensa y ser regulados. Por ahora dice que van a ser totalmente legales y que incluso van a dejarme entrar con cámaras en Tel Aviv.
Estupendo. Parece que va a ser una gran reunión. Enhorabuena. Tengo que irme.
Te tienes que ir. Bebe, gracias por hacerme un hueco.
Gracias, adiós.
Israel es el epicentro de la innovación en espionaje. Los servicios militares y de inteligencia del país aportan sus conocimientos a las empresas tecnológicas emergentes. Y el Estado israelí utiliza parte de esa tecnología, incluso en el conflicto por los territorios palestinos. Según un informe de Amnistía Internacional publicado en otoño de 2021, los teléfonos de 6 activistas palestinos de derechos humanos fueron hackeados por Pegasus. Sami Abu Shehadeh, miembro de la Knesset, afirma que esto forma parte de una larga historia de espionaje hacia los ciudadanos palestinos. Hace unos meses salió a la luz que Pegasus, de NSO Group, había aparecido en los teléfonos de 6 activistas palestinos de derechos humanos. El ministro de Defensa afirmó que eran objeto de una investigación por terrorismo.
Eso es.
Israel, por desgracia, ha estado haciendo esto con los ciudadanos, sobre todo con los palestinos. Creo que lo que hace Israel tan importante en esta industria de la destrucción es el laboratorio tan grande en el que trabajan. Están utilizando al pueblo palestino para hacer sus pruebas y luego vendérselo al resto del mundo.
Israel afirma que usa el espionaje como autodefensa y por seguridad nacional. Empecé a hablar con la NSO en 2019. Pero hasta 2022 no accedieron a que hiciera un reportaje en su sede de Tel Aviv. La mayoría de las empresas que hacen estos trabajos son bastante reservadas. Pero la NSO siempre ha colaborado con la prensa, hasta cierto punto. Hola, soy Ronan Farrow.
¿Tiene cita?
Sí, con la NSO. Me abrieron sus puertas, pero intentaban mantenerme vigilado. Hablé con todo el mundo, desde ingenieros informáticos hasta comerciales, y enseguida me di cuenta de que el equipo de relaciones públicas de la NSO iba a seguirme. Hola, Ronan.
Ven, vamos a tomar un café o un té.
Puede que vaya haciendo fotos, si te parece bien.
Sí.
Así puedo escribir sobre ello. Quiero plasmar las sensaciones. Es una oficina muy chula. Tiene un aire de startup americana, cafetería de lujo.
Gracias. ¿Quieres café, té? ¿Qué quieres beber?
Un café sería genial. Gracias.
Quería empezar presentándote a nuestro equipo.
Sí, tengo muchas ganas de hablar con vosotros y de que me contéis vuestras experiencias a nivel laboral, así que genial. ¿Empezamos? ¿Qué te hizo querer trabajar aquí?
Todo el mundo está centrado en su misión. A pesar de lo que digan los titulares, aquí la gente trabaja de verdad y hace del mundo un lugar mejor.
¿En qué crees que se ha equivocado la gente?
La gente no entiende que aquí no se hace un espionaje masivo. Nuestra intención no es violar la intimidad de inocentes. Al fin y al cabo, este sistema está aquí para cambiar el mundo.
Has estado implicado en contextos en los que se ha descubierto, o al menos había sospechas, sobre una asignación inapropiada de objetivos. ¿Qué les dirías a estos objetivos sobre ese uso indebido de vuestras tecnologías?
Que se haga un uso inadecuado del sistema, interceptando el teléfono de una persona sin una causa justificada, me molesta. Su privacidad me importa tanto como la mía propia. Pero también habría que compararlo con el precio que tendríamos que pagar si no entramos en el teléfono de un delincuente o en el móvil de un asesino o de un pedófilo.
¿Cómo has afrontado las cuestiones morales que se plantean de forma tan pública sobre tu trabajo?
Me alegro de trabajar en una empresa que investiga, sin vacilar, estas acusaciones. Las investigaciones corren a cargo de nuestro departamento jurídico. Confío plenamente en ellos y siempre que deciden dejar de trabajar con un cliente, lo cumplen.
¿Qué ocurre en un caso en el que el gobierno cree que son criminales, pero en realidad se trata de activistas?
Trabajo en el área de tecnología y de inteligencia. Me encargo de crear sistemas de investigación y sé cómo hacerlo técnicamente lo mejor posible. La pregunta que estás haciendo es para los de arriba.
Es compleja. La NSO afirma que investiga minuciosamente a los clientes potenciales y subraya que cada venta debe ser aprobada por el Ministerio de Defensa israelí. El consejero general, Shmuel Sanrei, se encarga del cumplimiento de este proceso y de las investigaciones internas que la empresa dice llevar a cabo cuando hay una acusación de abuso. Hola.
Hola, es un placer tenerte aquí.
Sí, el placer es mío. Es muy interesante estar aquí. Te enfrentas a una percepción bastante generalizada de que vuestro discurso sobre las iniciativas de cumplimiento e investigaciones internas no es sustancial.
Para empezar, las iniciativas sí que son sustanciales. Por desgracia, creo que uno de los principales problemas que tenemos con esta percepción es que no podemos publicar con todo lujo de detalles el trabajo positivo que hacemos. Quiero decir, no podemos compartir, por ejemplo, cuando anulamos a un determinado cliente por motivos de diligencia o cuando cerramos un sistema por un uso indebido. Aunque hubiéramos querido hacerlo, nos está prohibido.
Como podrás imaginar, en este reportaje también hablaré con personas que fueron objetivos de la tecnología de NSO, algunas de las cuales sienten que esto ha sido destructivo para sus vidas. ¿Qué les dirías a los objetivos de Pegasus y demás programas de NSO?
Si alguien piensa que puede ser un objetivo, le pediría que se sometiera a nuestro proceso. Creo que queda demostrado en nuestro historial. No queremos que nuestra tecnología se utilice de esa manera y, si así ha sido alguna vez, lo lamentamos muchísimo. Y haremos todo lo que esté en nuestra mano para asegurarnos de que ningún otro objetivo se encuentre en esa situación.
Pedí repetidamente a Sunray que me diera datos concretos sobre estas investigaciones o pruebas de que se habían cancelado contratos a consecuencia de ello, pero se negó. ¿Hacemos un descanso para comer?
Sí, tomémonos un descanso.
Y luego volvemos.
Bien, puedes venir y entrar en la oficina de Shalev, pero sin la cámara, mejor guárdala.
Claro, sin problemas. Oh, así que esta es la suite Shalev.
Sí.
Bien. Convencí a Shalev Julio, el director ejecutivo, para que participara en mi artículo para The New Yorker, pero se negó a aparecer en cámara. Cuando le pregunté por las acusaciones de abusos, tampoco dio detalles sobre las investigaciones internas de la empresa, basándose en la privacidad de los clientes de la NSO. Tanto él como Sunray compararon su empresa con los traficantes de armas. Están en un terreno donde aún no hay regulaciones como los convenios de Ginebra. Necesitaba encontrar una versión sin adornos sobre el funcionamiento real de la NSO. Una de las llamadas que hice fue al periodista israelí Haim Levinson. ¿Cómo ha sido para ti la experiencia de informar sobre la NSO?
Al principio eran muy cerrados, no hablaban con los periodistas. Todos estáis contra nosotros, no lo entendéis, es una cuestión de seguridad, etc. Pero en este último año son más accesibles.
¿Crees lo que cuenta la NSO a periodistas y gobiernos de todo el mundo cuando dicen: sí, ha habido algunos pasos en falso, pero queremos ser los buenos y ahora lo somos?
Creo que saben que están en una situación muy mala en cuanto a relaciones públicas y que las políticas anteriores no funcionaron. Ahora creen que si explican a la gente todo lo que hacen exactamente, servirá de algo. El problema no son las relaciones públicas, sino el problema en sí. NSO puede hackear tu teléfono con tecnología Click Zero, y eso es una herramienta que hasta que llegó NSO solo poseían países muy industrializados como Estados Unidos o los servicios de seguridad de Israel. Pero para países como Angola es imposible desarrollarla. No tienen los recursos humanos para atacar a los ingenieros de Apple y Google.
¿Qué hace especial a la NSO?
Están dispuestos a hacer negocios con países donde apenas hay democracia y derechos humanos. Otras empresas no estarían dispuestas a negociar, pero la NSO sí.
Haim me mostró algo poco común. Un antiguo empleado que conocía de primera mano las iniciativas de venta de la NSO y que estaba dispuesto a hablar sin el permiso de la empresa, siempre y cuando ocultáramos su identidad. ¿Te asusta algo en concreto sobre cómo podrían reaccionar si llegaran a ver tu cara y saber tu identidad?
Es una empresa muy poderosa, son gente muy poderosa.
Desde tu punto de vista, ¿por qué crees que es importante que tengamos esta conversación?
Trabajé en la NSO y algunas de las cosas que viví allí no me gustaron nada.
¿Qué es lo peor que has visto durante el tiempo que trabajaste en la empresa?
Creo que el asesinato del periodista Khashoggi. Decidí dejar la empresa justo después de que eso ocurriera. Y te aseguro que muchos otros compañeros decidieron también dejar la empresa en ese momento. Creo que ese fue uno de los principales acontecimientos que hizo que muchos de los empleados despertaran y comprendieran lo que estaba ocurriendo a su alrededor.
¿Así que vendiste Pegasus a todos esos gobiernos?
Yo en concreto no, yo hacía las demostraciones.
Bueno, sí.
Eso es.
Presentaste Pegasus a diferentes gobiernos de todo el mundo.
Sí.
¿Cuáles eran los principales clientes con los que trataba la empresa? Afirman que la mayoría de los países de Europa Occidental los utilizan.
Sí.
¿Es cierto?
Sí, muchos de Europa Occidental.
¿Puedes dar ejemplos?
España, Italia, Países Bajos.
¿Y más allá de Europa? ¿Algún ejemplo que te haya parecido significativo o te haya hecho reflexionar?
Pues los Emiratos Árabes, Arabia Saudí o Kuwait.
¿Alguno africano?
Omán.
¿Omán?
Sí, allí estuve menos involucrado, pero también muchos países africanos.
Ya.
Sí, sí.
¿Qué precio tenía? ¿Cuánto cobraba la NSO por Pegasus?
Este fue uno de los puntos con los que tuve serios problemas, porque cobraban cantidades muy diferentes. Para un país europeo, podían cobrar 10 millones. Y para un país de Oriente Medio, podrían cobrar unos 250 millones, siendo el mismo producto. Uno de los problemas morales que tuve con la actividad de la empresa fue que, cuando se dieron cuenta de que se había hecho un uso indebido en esos países, países de los que sacaban enormes cantidades de dinero, se hacía muchísimo más difícil cortar el servicio en esos países en concreto. Ahí es donde se complica el hacer cumplir la ley a todos por igual, o tratar a todos por igual.
¿Sabe la NSO que algunos de sus clientes, a quienes cobra esos precios tan elevados que has mencionado, abusan de esta tecnología?
Claro que sí, indudablemente.
Hola, Oded.
Hola, Ronan, ¿cómo estás?
¿Tú qué tal? ¿Qué es lo importante?
Bien, gracias. Tengo entendido que llamaste a antiguos empleados de la NSO y les pediste una entrevista o que colaboraran contigo y que está todo grabado.
Sí, como podrás imaginar, voy a llamar a todos los que han participado en esta historia. Aunque creo que ha sido una lista bastante corta de antiguos empleados. Si quieres sugerirme a alguien más, bienvenido sea.
No todas las personas de la empresa piensan lo mismo. He trabajado muy duro este último año. Y esto es muy importante para mí. Creo que podría ser algo muy bueno para nosotros. Por favor, te pido que seas completamente transparente con nosotros y nos digas a quién has entrevistado. No hay nada de lo que avergonzarse. Coge el teléfono y habla con nosotros.
Sí, Oded, yo soy un libro abierto en estos temas y hemos hablado de esto largo y tendido. Me ha alegrado mucho saber que eres una persona que comprende que ser más transparente es algo positivo para la NSO. Sé que han sido momentos difíciles y de mucha controversia. Cuando tengáis alguna duda, planteádnosla y os responderé.
Bien. Genial.
Vale.
Muchísimas gracias. Adiós, Ronan.
Adiós. Aunque la NSO desconfiaba de que hablase con sus antiguos empleados, la empresa estaba dispuesta a dejarme hablar con uno de sus actuales clientes de Europa Occidental. Hola.
Va a llegar 10 minutos tarde. Está yendo a por su portátil.
¿Con cuántos otros medios de comunicación ha hablado la persona que está a punto de llegar?
Con ninguno.
¿Con ninguno? Tenía entendido que fue la fuente del Wall Street Journal, porque también se trataba de una de las fuerzas de seguridad de Europa Occidental.
Tenemos varios clientes de Europa Occidental, pero no hay muchos dispuestos a hablar con periodistas.
Necesitaré saber su nombre completo, identidad y todo.
Sí, pero solo para tu información, para que lo sepas
sí.
Tú.
No tienes que preocuparte si acepto verbalmente que se trata de una fuente no identificada, descrita como un funcionario de inteligencia europea. Es una regla básica.
Puedes decir incluso que se trata de una agencia de las fuerzas de seguridad de Europa Occidental.
Vale.
Lo que sea mientras no se muestre el nombre del país,
sí.
Del organismo ni su nombre. ¿Tal se va a unir? Se está conectando.
Vale, genial.
Hola.
Hola. Gracias por colaborar. Agradezco mucho tu tiempo.
Encantado.
¿Cuándo se convirtió tu agencia en cliente de la NSO?
Fue hace mucho tiempo, en 2015 o algo así. Estábamos en proceso de aumentar nuestra capacidad para, en situaciones muy restringidas, rastrear a ciertos criminales y grupos terroristas. Y fue entonces cuando oímos hablar de NSO.
¿Cuánto pagaste por el programa?
Lo siento, pero no puedo compartir cuánto pagué, porque es confidencial en mi país y no mucha gente lo sabe.
¿Decenas de millones de euros? ¿Cuál fue el...?
No, fue menos.
De acuerdo, he entendido. ¿Y qué tipo de producto compraste? ¿Pegasus, principalmente?
Sí.
¿Y para qué se utiliza el software?
Usamos este tipo de herramientas para luchar contra el crimen organizado y el terrorismo.
¿Crees que sería un escándalo si se supiera que tu agencia usa Pegasus?
No, no lo creo. Y estoy seguro de que en mi país, si tuviéramos que explicar que estamos haciendo cosas para interceptar comunicaciones, los ciudadanos lo aceptarían porque saben que los estamos protegiendo de malas personas.
¿Se necesita autorización para Pegasus?
Sí, claro. Y en la autorización tiene que aparecer que podemos hacer uso de sistemas para interceptar la comunicación de la fuente. Pero no aparece que estemos usando NSO u otro sistema.
¿Y a cuántos objetivos habéis rastreado con Pegasus desde 2015?
Disculpa, tendría que ponerme a hacer un recuento.
Aproximadamente.
¿200? Algo así, o un poco más. Bien, pues espero que hayas obtenido la información que deseabas.
Me ha servido mucho.
Te deseo lo mejor.
Muy bien.
Gracias.
Cuídate. Bueno, ¿nos dispersamos ya?
Y perdón por el error.
Sí, lo vi. Habló con dos periodistas. ¿Recuerdas quiénes? ¿Eran la fuente del Wall Street Journal?
Uno era del Wall Street Journal y el otro de la televisión israelí.
Una israelí, vale. Entendido, bien, me es útil esta información. Gracias de nuevo a todos.
A ti, adiós.
Cuidaos. No dudo de estos agentes del orden cuando afirman que les encanta disponer de una herramienta de espionaje tan potente y que realmente quieren usarla para atrapar criminales. Pero existen pruebas de que hay al menos 45 países donde se está utilizando Pegasus, y la mayoría de las veces se hace bajo un manto de secretismo, sin información ni supervisión pública. Pegasus podría haber cumplido la promesa de que es indetectable si no fuera por un grupo de investigadores de Canadá.
Lo que sabemos sobre este abuso de la NSO viene de investigadores del Citizen Lab de la Universidad de Toronto.
Se han encontrado ejemplos de programas espía utilizados para espiar a disidentes, activistas de derechos humanos y periodistas de todo el mundo.
Hola.
Ronan, ¿cómo estás?
Me alegra poder conocerte por fin.
A mí también.
Gracias por dejarnos entrar en vuestro santuario.
No hay de qué.
Durante más de una década, Ron Dibert y el equipo Citizen Lab han estudiado las partes de códigos maliciosos, conocidos como exploits, que aprovechan la vulnerabilidad de las aplicaciones o del sistema operativo de tu teléfono para instalar programas espía.
Tenemos mucha suerte de tener este espacio. Este es el laboratorio. Estas son las instalaciones donde se hace la mayor parte del trabajo.
Entiendo. ¿Y qué es lo que hacen ahí?
Si una persona sospecha que ha sido víctima de un programa espía, lo que hacen es explicarle cómo recopilar los datos que necesitamos para realizar un análisis forense del teléfono.
¿Cómo de difícil ha sido detectar estos exploits? Porque muchos de ellos, incluido Pegasus, están diseñados para no dejar rastro.
Hemos tenido la suerte de interceptar varios programas espía de distintos proveedores, normalmente a raíz de sus víctimas. Un caso que me llama realmente la atención es el del activista por los derechos de las mujeres saudíes que hackearon su teléfono con Pegasus. Es por eso que la excusa que utiliza NSO Group y otros es tan extraña. No os preocupéis, solo vendemos esto a los gobiernos para que lo usen contra el crimen y el terrorismo. Esa no es la mejor forma de pensar en los límites que tiene este tipo de tecnología.
¿Cómo ves la evolución de esta industria?
Si lo conseguimos, podemos imaginar una realidad muy diferente en 10 años, en la que habrá mecanismos de supervisión sólidos y mucha más transparencia. Ese sería mi mundo ideal. Pero me asusta la dirección que están tomando las cosas, porque estamos viviendo una época de evidente retroceso democrático. Las prácticas autoritarias se extienden por todo el mundo. Y creo firmemente que la industria del espionaje, por muy descontrolada que esté, es uno de los principales factores que contribuyen a esta tendencia.
Gran parte de la información sobre los peligros de los programas espías se ha centrado en la forma en que los autócratas y dictadores de fuera del mundo occidental abusan de él. Pero el trabajo de Citizen Lab nos muestra que las democracias occidentales también abusan de estos programas. Me avisaron de que se estaba llevando a cabo una investigación en Cataluña, España, donde sospechan que Pegasus se estaba utilizando para espiar a políticos y activistas locales a gran escala.
Hey.
Hola.
Hola.
¿Cómo estás?
Gracias por venir.
Sí, tenía muchas ganas. Me parece increíble estar aquí. No me lo esperaba para nada. Elías Campo nació aquí. Ha trabajado en Silicon Valley para WhatsApp y para Telegram. Y ahora es investigador del Citizen Lab en Cataluña.
Unas cuantas personas de Cataluña me enviaron un mensaje y me dijeron: oye, acabo de recibir un mensaje en WhatsApp sobre que me han podido hackear en algún momento y no sé si es real o no. Contacté con mis excompañeros de WhatsApp y me dijeron que no podían comunicarse conmigo por cuestiones de privacidad, pero que debía ponerme en contacto con Citizen Lab por si podían ayudar. Así que eso hice. Me comentaron que probablemente esos casos de WhatsApp eran solo la punta del iceberg y que si nos organizábamos y dábamos con alguna estrategia, encontraríamos más.
¿Por qué debería importarle a la gente de todo el mundo el hackeo que estás investigando aquí en Cataluña?
Este va a ser uno de los primeros casos con un número tan grande y tan amplio, ya no solo de personas afectadas, sino también de clases sociales afectadas. Tanto el Parlamento como el Gobierno de Cataluña han estado en el punto de mira. También muchos abogados, así como también líderes civiles de organizaciones culturales de Cataluña.
No se trata de un escenario catastrofista del futuro. Esto ha pasado. Está pasando aquí.
Está pasando aquí.
Citizen Lab sospecha que en Cataluña la gente está siendo atacada por motivos políticos. Cataluña es una región autónoma de España, cuya capital es Barcelona. Y una parte importante de la población aquí quiere que Cataluña sea un país independiente. En 2017, los líderes catalanes organizaron un referéndum en el que pidieron a los votantes que decidieran si esta región debía ser independiente. El gobierno español en Madrid declaró como ilegal este referéndum e incluso irrumpieron en la votación del día de las elecciones. Las tensiones entre Cataluña y Madrid siguen siendo palpables hoy día. Y aún hay muchos políticos catalanes que están a favor de la independencia. Acompañé a Elías al Parlamento de Cataluña, donde analiza los móviles de los políticos. Cuéntame lo que has estado haciendo y qué has encontrado en estos teléfonos.
Claro. Analizamos el dispositivo.
Sí.
Intentamos encontrar rastros de malware que hubiera podido haber en algún momento en ese dispositivo y lo hacemos mediante un análisis del dispositivo. Extraemos el archivo y lo subimos a la nube. Y la nube realiza el análisis para intentar encontrar esos rastros.
¿Van a venir ahora algunos miembros del Parlamento?
Sí, un miembro del Parlamento Europeo que está ahora mismo en Barcelona y se llama Jordi Solé. Vamos a hablar con él y a ver su dispositivo.
Genial.
Mira, la ley de Murphy. Sí.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Laura.
Pues, ¿por qué no os sentáis por aquí?
De acuerdo.
Y os explico el proceso. Sentaos, por favor. El iPhone generará un archivo de diagnóstico que no incluirá datos personales. Ya está, se confirma que ha sido hackeado dos veces. Una el 11 de junio y otra el 27 de junio.
¿De 2020?
De 2020.
¿Cuándo se supone que te atacaron?
Tengo que comprobar la fecha, pero creo que ronda el día en el que me nombraron miembro del Parlamento Europeo.
¿Cómo te sientes al saber que has sido una víctima de esto?
Bueno, estoy bastante sorprendido y enfadado al mismo tiempo. Y me parece irónico, porque justo la semana que viene va a haber unas votaciones en el Parlamento Europeo para crear un comité de investigación sobre Pegasus. Así que me resulta irónico que apenas unos días antes me entere, como miembro del Parlamento Europeo, de que he sido atacado por Pegasus.
Y tú, Elías, ¿qué se te pasa por la cabeza cada vez que aparece un resultado positivo en esa pantalla?
Pienso en la gravedad del asunto, sobre todo en estos casos donde hay diputados del Parlamento Europeo de por medio, porque afecta a 450 millones de ciudadanos y se están vulnerando sus derechos. Pero cada vez que descubrimos un caso, se vive igual de intensamente en términos de importancia y gravedad.
¿Por qué crees que te hackearon?
Bueno, estoy seguro de que me han hackeado porque soy independentista. Y sé que lo que quieren es tener bajo control a los políticos que representan el independentismo catalán en las diversas instituciones del país.
¿Estás considerando alguna solución legal para esto? ¿Vas a presentar alguna demanda?
Defenderé mis derechos hasta el final.
Jordi no estaba solo. Elías ha ido descubriendo cada vez más infecciones en los teléfonos de activistas, abogados y políticos. Y no se trata solo de Pegasus. Estos análisis han revelado pruebas de que los ciudadanos catalanes también estaban siendo atacados con otros programas espías de la competencia. Un día el Citizen Lab encontró pruebas de algo muy extraño. Un activista local había sufrido una infección por parte de un programa espía en su portátil personal y cuyo ataque aún estaba activo. Hola, Joan.
Hola.
Es genial poder conocerte en persona.
El placer es...
Gracias por todo. Joan Matamala es un activista vinculado a los políticos independentistas. Su portátil fue infectado con un programa espía creado por otra empresa israelí llamada Candiru. Elías trabajó para intentar extraer el programa y estudiarlo antes de que se autodestruyera.
Entrad y tomad asiento.
¿Aquí es donde estabas sentado cuando te enteraste del hackeo?
¿Estabas trabajando aquí?
Sí, yo estaba trabajando en esta oficina, aquí en el mismo lugar.
Estaba trabajando allí cuando le avisaron de que en ese momento tenía una infección activa.
¿Qué día y a qué hora fue?
En febrero del 2021.
En febrero de 2021.
Tengo un vídeo.
Cuéntame, ¿qué hiciste después?
Vaig agafar el paper de plata, vaig començar a embolicar segons les instruccions.
Sí, se tomó un momento para conseguir ese papel de aluminio y envolvió dos ordenadores.
¿Cuál es el objetivo de envolverlo? Crear lo que se llama una jaula de Faraday, ¿no?
Sí, al envolverlo y crear una jaula de Faraday, lo que se hace en realidad es proteger al dispositivo de recibir instrucciones externas para que el programa se borre a sí mismo o se autodestruya, con el fin de eliminar las pruebas de que ese programa ha estado ahí. Es verdaderamente importante poder capturar el programa cuando está activo en el ordenador, para que así podamos entender cómo funciona y cómo compromete el sistema operativo.
Así que lo que estaba haciendo es algo que sirve bastante de ayuda a los investigadores en este tipo de tecnologías.
Sí, esta medida ayudó mucho a Microsoft a comprender cómo este programa en concreto, Candiru, estaba afectando a este sistema operativo. Y unos meses después, Microsoft desarrolló un parche capaz de resolver vulnerabilidad que este programa estaba atacando.
Es sorprendente cómo el papel de aluminio funciona.
Sí, es física.
Sí, sí, tiene sentido. Ese papel de aluminio fue de gran ayuda. La proliferación de programas espía en todo el mundo ha obligado a los gobiernos a buscar formas de responder ante esta amenaza, y eso incluye a Estados Unidos. Aunque la NSO afirma que su programa espía no tiene permitido atacar a números de teléfono estadounidenses, empleados del gobierno de Estados Unidos que trabajan en el extranjero afirman haber sufrido el ataque de Pegasus.
Apple advierte a al menos 11 diplomáticos estadounidenses que sus iPhones han sido hackeados en los últimos meses. Los hackers habrían utilizado la tecnología del programa espía Pegasus.
Pero el gobierno de Estados Unidos también es comprador de programas comerciales de espionaje, incluido Pegasus.
Según documentación interna obtenida por el New York Times, algunos funcionarios del FBI trabajaron para implementar el sistema de piratería de Israel, Pegasus.
Entiendo que compró un programa y lo probó, ¿es correcto?
Teníamos una licencia limitada para hacer pruebas y evaluaciones, y eso es lo que hemos hecho. No se ha utilizado en ninguna investigación contra nadie.
Según informes, la NSO también presentó a los departamentos de policía americanos un programa similar a Pegasus, diseñado para ser utilizado en suelo estadounidense. Los legisladores están luchando con ambos bandos. Por una parte quieren proteger a los ciudadanos contra estos ataques, y por otra quieren controlar el uso que hace el país de esta tecnología.
Jim Himes es el miembro de mayor rango del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, que supervisa las agencias de inteligencia americanas, incluidos el FBI y la CIA.
Hola, Ronan.
Hola.
¿Qué tal?
Muchas gracias por
colaborar. Me alegro de verte en persona. Sé que hablamos por teléfono, pero creo que no nos conocíamos.
Sí, sí. ¿Cuál es tu opinión sobre la capacidad que debería tener el gobierno de Estados Unidos para comprar este tipo de tecnología?
Para empezar, sería un grave error prohibir la compra de estas tecnologías. Necesitamos que nuestros expertos sepan lo que hay ahí fuera, así que no me opongo a que el FBI compre esa tecnología para estudiarla. Ahora entramos en un debate más complejo. ¿Queremos que el FBI pueda utilizarla?
¿Crees que la solución es la prohibición del uso operativo de los programas comerciales de espionaje extranjeros por parte del gobierno?
No. No, en absoluto. La solución es trabajar duro para garantizar que las fuerzas del orden los utilicen de forma coherente en relación a nuestros derechos civiles. Hemos estado hablando de manera abstracta. Ahora bien, yo tengo dos hijas. ¿Qué pasaría si secuestran a una de ellas? Querría esa herramienta. La querría. Y sería profundamente irresponsable por mi parte decir: hay una herramienta increíble ahí fuera que podría caer en manos de los iraníes, los norcoreanos, los chinos, pero no vamos a dejar que el FBI la utilice. Pues sí, vamos a dejar que el FBI la utilice. Vamos a asegurarnos de que la utilicen conforme a nuestras libertades civiles. ¿Será perfecto? Pues no, no lo será. De vez en cuando se abusará de ella. Pero que por primera vez en nuestra historia se decida que vamos a dejar que los malos tengan esta tecnología y que nosotros no la usemos, no es normal. Y si lo pensamos fríamente, es un poco aterrador.
Tendrían que cambiar muchas cosas para que fuera transparente y tuviera un proceso de aprobación que cumpliera con las normas. Esa no es la situación en la que se encuentra la tecnología que usa el gobierno.
Así es. Así es. Y por eso digo que una de las cosas más urgentes que necesitamos y que deberíamos hacer es crear las protecciones necesarias para que las fuerzas del orden de Estados Unidos puedan usarla.
En cuanto a los ataques a funcionarios estadounidenses, ¿son los funcionarios que están en el extranjero o los funcionarios en general más propensos a sufrir ataques con este tipo de tecnología de lo que el mundo es consciente?
Sí.
Y
muchísimo más.
Muchísimo más. ¿Y tienes conocimiento de ataques de este tipo que se hayan producido en suelo estadounidense?
Quizás la mejor manera de responder a esto es diciendo que esto no entiende de fronteras. No te puedo asegurar que se haya atacado deliberadamente a nuestros ciudadanos en territorio estadounidense. Pero tampoco puedo asegurar que no haya sucedido.
La Casa Blanca me dijo que todavía estaban investigando cómo afecta este programa espía a la seguridad nacional. Y luego me dijeron algo que yo haría público por primera vez. Que la administración de Biden preparaba una orden ejecutiva que prohibiera a los organismos gubernamentales comprar o usar por lo menos algunos tipos de programas espía extranjeros. Había estado investigando sobre esto durante varios años y la verdad es que no había dado con ningún gobierno que brindara tanta transparencia sobre cómo utilizan estas herramientas. Oh, es Ariela, la responsable de comunicación de la NSO. Me ha enviado un pulgar hacia arriba diciendo que me... Le voy a decir que se lo agradezco. Me va a hacer llegar su última declaración. Hay una docena de países que aparecen en este artículo y se tuvo que contactar con cada uno de ellos para obtener declaraciones. Algunos quisieron hablar, otros no, otros querían hacerlo en secreto, pero no de manera oficial. Así que hay mucho que hacer. Tengo que apresurarme. Abby, ¿estamos aquí?
Estamos aquí.
Aquí. Vale. Me alegro de verte.
Yo también.
¿Listos?
Hola.
Vale, perfecto.
Sí.
Bien.
Abby, genial.
Bien. Muchas gracias.
Gracias.
Vale. ¿Habéis acabado?
Bueno... Sí, pero aún quedan algunas piezas sueltas.
Es jueves, la revista debería estar lista hoy.
Sí.
Acabada del todo. Eso es todo.
Sí.
Eso es todo, vale.
Creo que se lee muy bien.
Vale, vamos a hacerlo de una manera muy simple para que sepas por dónde vamos a ir. Allá vamos. Tus investigaciones se han centrado mucho en una serie de ataques por parte de Pegasus hacia gente implicada en el movimiento independentista catalán en España. ¿Confirmaste con la NSO, el gobierno español, que esto fuese cierto?
El director ejecutivo de NSO Group, Shalev Julio, habló muy claramente sobre algunos de los países que ahora sabemos que utilizan su tecnología, incluyendo a España. Nos dijo que, bueno, España es un estado democrático y que si deciden utilizar estas herramientas...
Es cosa suya.
Es cosa suya. El gobierno español, por su parte, no respondió a nuestras solicitudes.
¿Crees que es posible vivir en un mundo donde esto exista y se use de manera responsable?
Bueno, en este momento estamos presenciando las luchas que dictarán la respuesta a esa pregunta. Pero sí que podemos dar una primicia, y es que la Casa Blanca está intentando conseguir que se prohíba la compra de este tipo de programa de espionaje comercial.
¿Porque tienen los suyos propios?
Bueno, es cierto que algunos organismos de Estados Unidos tienen los suyos propios, pero tiempo atrás, otras oficinas del gobierno ya habían comprado también este tipo de herramientas. Creo que cada vez entendemos mejor que se trata de una tecnología que está dejando una huella increíblemente destructiva en el mundo, y solo nos queda esperar que algunas de las iniciativas para regularla puedan frenar sus efectos más destructivos.
En su última investigación, el periodista Ronan Farrow ha profundizado en la industria de los programas espía.
En un nuevo e impactante artículo de The New Yorker, Ronan Farrow narra con detalle los dos años que pasó investigando esta enorme industria. Ronan, ¿podrías explicar qué es Pegasus y quiénes lo crean?
Lo importante es que puede hackear un teléfono.
Parece que se ha destapado el secreto, ¿no? ¿Cómo se puede controlar?
Una vez que se han extraído los datos, en cierto modo, el daño ya está hecho.
El artículo se titula «Cómo las democracias espían a sus ciudadanos» y está redactado por Ronan Farrow. Gracias.
El artículo de The New Yorker y los resultados de la investigación del Citizen Lab, liderada por el IES, tuvieron una enorme repercusión en España y ayudaron a arrojar algo de luz sobre quién estaba tras todo esto. Tras negar inicialmente lo descrito en el artículo, el gobierno español en Madrid reconoció haber espiado a algunos catalanes y el director del Servicio de Inteligencia Español fue despedido durante la polémica. Este escándalo fue conocido como Catalan Gate.
Elías Campo es la persona que ha dirigido la investigación conocida como Catalan Gate. No solo has dirigido el estudio, sino que también te espiaron.
En la lista de objetivos también estaba la familia de Elías. ¿Tu familia se encuentra bien?
Sí, mi familia está bien. Están sorprendidos.
¿Les sorprendió que también los hackearan a ellos?
Sí, estaba cenando con mis padres unas semanas antes de la publicación. Le dije a mi padre que íbamos a publicar este informe y que probablemente tendría algún impacto en España porque es algo bastante serio. Así que revisamos su teléfono y unas horas después recibimos los resultados y obtuvimos una confirmación. Al día siguiente le hicimos la prueba a mi madre y descubrimos que también había sido un objetivo.
Así que te estaban siguiendo e intentando interceptar tus comunicaciones a través de tus padres.
Supongo que no consiguieron atacar mi dispositivo porque tengo un número estadounidense. Y atacaron a mi familia para intentar obtener la información que buscaban.
¿A qué se dedican tus padres?
Se especializaron en patología y enfermedades vasculares. Y trabajan en la Universidad de Barcelona y en hospitales de Barcelona como investigadores. Así que cualquiera que tuviera acceso a esos dispositivos también podía tener acceso a cientos de conversaciones o cientos de puntos de datos, correos electrónicos, mensajes y fotos de pacientes de todo el mundo.
No solo tenían acceso a los registros de los pacientes de sus padres, sino que también podían grabar archivos de audio o vídeo de Elías cada vez que estaba en una habitación con los teléfonos de sus padres. Así que Elías empezó a analizar los móviles del resto de los miembros de su familia, incluida la de su hermana.
Ya tengo el resultado. ¿Crees que es positivo o negativo?
Creo que es positivo.
Sí, es positivo.
¿Es posible saber qué hicieron con los datos?
No. Si han entrado, han podido tener acceso a todo. A las fotos del bebé, a nuestras conversaciones familiares.
Qué fuerte.
Qué fuerte. Toda la familia hackeada por Pegasus.
Estoy en shock. Es que no lo entiendo. No puedo entender los objetivos. No lo entiendo.
Es un poco raro tener que explicarte esto, porque de alguna manera es como si me lo estuviera diciendo a mí mismo. Es duro tener que comunicar esto a mi familia.
Ya, me lo imagino.
Citizen Lab descubrió que alrededor de unas 70 personas en Cataluña, incluyendo a la familia de Elías, fueron objetivos de programas espía. Desde la publicación de esos hallazgos en España, Citizen Lab ha registrado también el uso de Pegasus contra funcionarios del gobierno del Reino Unido, activistas en Armenia, periodistas en México y manifestantes a favor de la democracia en Tailandia. En el verano de 2022, Shalev Julio dejó el cargo de director ejecutivo de NSO Group para fundar una nueva empresa en el ámbito de la ciberseguridad. Mientras tanto, en marzo de 2023, la Casa Blanca cumplió con los planes que había revelado para mi artículo en The New Yorker.
Hace apenas unas horas, el presidente Biden ha emitido una orden que prohibirá a nuestro gobierno el uso de programas comerciales de espionaje que supongan un riesgo para nuestra seguridad nacional o que hayan sido usados por otros usuarios para violar los derechos humanos en el extranjero.
La orden ejecutiva prohibió a las agencias federales comprar programas espía que hayan sido utilizados de forma abusiva por otros gobiernos para atacar a estadounidenses o que hayan amenazado de alguna otra forma a la seguridad nacional. Pero no se trata de una prohibición general en cuanto a la compra de programas espía. De hecho, tan solo unos días después, Estados Unidos y otros 36 países, entre ellos España, publicaron una declaración en la que explicaban cómo los gobiernos pueden utilizar programas comerciales de espionaje sin violar los derechos humanos. Regresé a Washington para entrevistar a los funcionarios de la administración de Biden sobre esto. Nathaniel Fick es el primer embajador de la recién creada Oficina de Ciberespacio y Política Digital. ¿Qué te gustaría que incluyera esta orden ejecutiva y que no está presente? ¿Cuál crees que es su punto débil?
Creo que parte de la realidad es que aún no lo sabemos. Creamos algo de la nada y lo lanzamos al mundo, pero el mundo es muy cambiante. Nuestros adversarios son innovadores, inteligentes y con buenos recursos, así que nos iremos ajustando a ello.
Me sorprende el hecho de que hable tan poco sobre lo que hacemos con los programas espía. No hay rastros de cuando un proveedor de programas espía pasa los requerimientos de esta orden ejecutiva. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué podemos hacer con esa tecnología? ¿Y por qué?
Estados Unidos utiliza todas las herramientas del poder nacional en pos de nuestros intereses y basándose en nuestros valores. Por lo tanto, creemos y reconocemos abiertamente que existen usos legítimos de estas tecnologías para las fuerzas del orden y la seguridad nacional.
También estaban circulando varias declaraciones conjuntas, y España ha firmado una de estas declaraciones. Está claro que el gobierno de Madrid ha estado implicado en una de las mayores operaciones de espionaje a nivel interno en su país. ¿Qué opinas sobre el hecho de que firmará?
Creo que conseguir que los países decidan públicamente trabajar bajo unos mismos principios siempre es positivo.
¿Aunque sea hipócrita?
Tendríamos que seguir exigiéndoles que cumplan sus promesas, igual que haremos nosotros mismos para asegurarnos de estar a la altura de las declaraciones.
He hablado con funcionarios extranjeros que dicen: ¿queréis que seamos más transparentes en este asunto? ¿Queréis que tengamos vías más claras para una buena supervisión judicial de este tipo de herramientas? ¿Dónde queda eso en Estados Unidos?
Creo que la orden ejecutiva deja constancia de que todo lo hecho anteriormente no era adecuado, y este es un intento muy firme de poner bien esas barreras de protección.
Mi percepción al investigar sobre este tema ha sido que inevitablemente llegará un primer y gran escándalo cuando esto se use a gran escala en territorio estadounidense. ¿Crees que esto terminará escalando a una mayor repercusión a nivel nacional?
Creo que no podemos volver a meter al genio de la tecnología en la lámpara. Esa es la desagradable realidad hoy en día. Por eso, cuando ya estén en el mundo, probablemente presenciemos todos los usos nefastos que podamos imaginar. Así que estaría bien que pensáramos en el futuro y nos anticipáramos a ese tipo de cosas.
Los programas espía han llegado para quedarse. La industria sigue creciendo y se volverá cada vez más sofisticada, más invasiva y más fácil de ocultar. Sobre todo ahora que estamos presenciando el amanecer de una nueva era de inteligencia artificial. Se trata todavía de un tipo de tecnología que, en su mayor parte, no está regulado, que siempre será útil para las fuerzas del orden y que supondrá una amenaza para la democracia y los derechos humanos.
La tecnología está remodelando la vida del mundo. El presidente Biden quiere comunicar que nos encontramos en un punto de inflexión en el que las decisiones que tomemos ahora y en los próximos años afecten a las décadas venideras.
Los programas comerciales de espionaje seguirán generando conflictos por todo el mundo. Aún quedan interrogantes sobre el papel que han desempeñado estas herramientas de espionaje en la guerra entre Israel y Gaza. Desde el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023, fuentes cercanas a la NSO han afirmado que el gobierno israelí está utilizando Pegasus para intentar localizar rehenes. Además, se han abierto nuevas investigaciones en Polonia y en Jordania. Los gobiernos y los legisladores lo tendrán difícil para ponerse al día con esta tecnología. Las empresas tecnológicas tendrán que luchar más duro para poder defenderse de un panorama internacional repleto de adversarios invisibles.
Un programa espía sin regulación supone un riesgo para la seguridad nacional de las sociedades libres.
Cada vez más ciudadanos de a pie se ven atrapados. Les roban y potencialmente se aprovechan de su información más personal.
En el móvil tengo fotos de pacientes y también fotos personales.
Esto afectará a más familias y comunidades. Y será más urgente que los activistas e investigadores trabajen para sacar a la luz este fenómeno.
Este es un tema importante. Creo que las cosas van a empeorar antes de que mejoren. Y a pesar de las medidas que se están tomando, esta industria no va a dejar de crecer.
De lo contrario, el único camino hacia la privacidad podría ser vivir sin nuestros teléfonos.